Todas las historias basadas en recuerdos suelen tener un comienzo turbio. Un padre maltratador, una madre alcohólica, una familia rota. En mi caso no fue así. La primera imagen que se me viene a la cabeza es de hace ya muchos años, una mañana de un 6 de enero, cuando apenas levantaba dos palmos del suelo. «¡Arriba, que han venido los reyes!», dijo mi madre con esa voz rasgada tan característica de ella. Recuerdo cómo salí corriendo hacia el salón, con los ojos casi cerrados aún por el sueño. La alfombra llena de regalos, entre los que destacaba uno muy grande, adornado con un gran lazo de un impecable color blanco. Detrás, mi padre, con su viejo jersey de rombos, tan grueso como sus gafas de pasta, sujetando en brazos a mi hermana pequeña. La preciosa Marta, un ángel de pelo cobrizo y enormes ojos azules. Sonrió nada más verme y estiró los brazos hacia mí. Disfruté muchísimo de aquel día. Sobre las 8:30, como era habitual, mi madre empezó a preparar la cena. Desde luego que éramos una familia muy bonita, una familia que me quería, y supongo que, de alguna forma, lo siguen haciendo. No nos sobraba el dinero, pero al menos que yo supiera, ya que mis padres no eran de sacar temas económicos en nuestra presencia, nunca hubo problemas en ese sentido, mucho menos si se trataba de nuestra educación. Fui a un centro de enseñanza privado, un colegio pijo bilingüe de esos en los que había que llevar uniforme. Un polo de un impecable color blanco, jersey de cuello de pico y unos pantalones de tergal diseñados para estar rascándote todo el día. Creo que en el infierno todo el mundo lleva esos pantalones. Tergal aparte, no tuve problemas allí. Cierto es que era un niño bajito, gordito y con gafas. Una apariencia que, unida al hecho de sacar unas notas brillantes, me convirtió en el prototipo de empollón de la clase, el repelente niño Vicente. Tampoco me suponía un problema. Mi madre siempre decía que los niños son muy crueles. A veces cambiaba crueles por cabrones y rápidamente pedía disculpas. Pero que, en cualquier caso, lo mejor que podía hacer era ignorar cualquier provocación. Un discurso que mi padre completaba con un «Pero antes de que se te suban a la chepa, mejor que se lleven una hostia». Un comentario muy de su herencia militar, que mi madre reprendía con un gruñido, aunque en el fondo le daba la razón. Poco después de cumplir los 13, me llamaron al despacho del jefe de estudios. Cuando entré, me esperaba sentado a su mesa. Ocupando dos de las tres sillas frente a él estaban mis padres. El señor Alvarado hizo un gesto para que entrara y me sentase. «Su hijo es un genio». Ese fue el resumen de la explicación de media hora que el jefe de estudios dio a mis padres, destacando unas capacidades muy por encima de la media y recomendándoles mi incorporación para el siguiente curso a un centro especial para niños con talento, como así lo llamaban. Esa tarde merendamos fuera, con mi madre sin parar de hablar un momento sobre lo orgullosa que estaba de mí y de que no debía desaprovechar ese don. Llegamos a casa sobre las 8:30, mientras yo seguía intentando asimilar todo lo que estaba pasando. En septiembre de aquel año me incorporé al, según mi hermana, Colegio para Gente Rarita. Un edificio imponente, de estilo moderno, grandes cristaleras y muros de un blanco impecable. Allí estuve 3 años, aprendiendo a sacar el máximo provecho a todas esas habilidades tan increíbles que parece ser que tenía. Por aquel entonces no me veía especial. Bueno, quizá algo más listo que mis compañeros, pero es que simplemente comprendía las cosas mejor y más rápido que ellos. Y además, tenía ayuda, pero no lo hablé con nadie porque no lo hubieran entendido. Comencé con 17 años la carrera de medicina, con la mente puesta en una futura especialidad de psiquiatría. Dicen que 3 de cada 4 estudiantes de psicología y psiquiatría no buscan entender mejor al ser humano, sino entenderse a ellos mismos. En mi caso, esto era particularmente cierto. Intentaba organizarme de la mejor forma posible para compaginar los estudios con mi afición a la escritura, clavando los codos a diario hasta las 8:30, escribiendo después de cenar y, por supuesto, dejando tiempo para salir los fines de semana. Sobre todo desde que conocí a Claudia. nos presentó un compañero de la facultad. Ella, estudiante de Derecho, con su eterna coleta de cabello castaño claro, su nariz respingona y una sonrisa de un blanco impecable que congelaba el tiempo. Cuando Claudia reía, no existía nada más. Cuando te hablaba, no querías escuchar a nadie que no fuera ella. Y cuando te miraba, con aquella forma de entornar los ojos, sentías que tu cuerpo y tu mundo se ponían del revés. Nos casamos 3 años después de que ella terminara la carrera. Recuerdo el día de la boda, mi madre y mi hermana llorando sin parar, mi padre con su casi imperceptible expresión de «todo está como debe estar», a la que en pocas horas se convertiría en mi esposa, entrando a la iglesia acompañada de su padre con un vestido de un blanco impecable. No había ser más hermoso sobre la tierra. Ni siquiera la permanente expresión de cubo de mierda bajo la nariz de su madre por casarse conmigo, con alguien que había dejado sus estudios para centrarse de lleno en escribir, pudo estropear ese día. «¡Un escritor! ¡Un artista! ¿De verdad es eso lo que quieres? ¿Así es como vas a tirar a la basura todo lo que has conseguido y el resto de tu vida?» Perlas de su madre que ni aun estando yo delante se molestaba en disimular. Pero nos fue bien, más que bien. Mi mujer era una abogada brillante y yo no tardé en publicar un par de novelas y varios libros de relatos cortos que tuvieron una acogida bastante decente. Poco antes de cumplir los 30, mi tercera novela, éxito absoluto. La prensa especializada hablaba de mí como la revolución de la ciencia ficción, el nuevo Isaac Asimov o aquel que ha conseguido describir lo indescriptible. Todo salía sin apenas esfuerzo de mi cabeza y se convertía en pura magia a través del procesador de texto del portátil. Claudia sacaba el tiempo que no tenía para ayudarme y aconsejarme, mi admiradora y fan número uno. Pero además de ella, seguía teniendo aquella ayuda, ahora convertida en musa, que me decía qué y cómo escribir. Sin embargo, todo don tiene su maldición y mi musa empezó a pasar factura. Siempre tuve dolores de cabeza, migrañas hereditarias, decían los médicos, tal como mi madre y alguno de mis tíos la sufrían, pero se hicieron mucho más intensas poco antes del nacimiento de nuestra hija. Desde pequeño, mi musa me había ayudado a comprender mejor las cosas, a desarrollarlas por encima de lo normal y, con el tiempo, a plasmarlas de forma magistral sobre el papel, pero siempre se había limitado a aparecer cuando era necesario. Su efectividad cada vez era mayor, pero al mismo tiempo su presencia también creció, como si quisiera ser parte activa de mi reciente éxito.
¿Sabes que todo esto es gracias a mí, verdad?
Alejandra nació sobre las 8:30 de la tarde. Hasta ese día había estado convencido de que no había mujer más guapa que su madre. 3 días después volvimos a casa. La cabeza me estallaba. La falta de sueño, las emociones recientes...
Espero que todo esto no te quite tiempo para escribir.
Y su cada vez más notable presencia habían convertido el interior de mi cabeza en una bombilla incandescente de un blanco impecable que me taladraba el cerebro. Al cabo de unos meses publicaba mi quinta novela, con mucha diferencia la mejor de todas. Las firmas de libros, galas de premios y reuniones apenas me dejaban tiempo para seguir escribiendo, y desde luego, menos aún para mi familia. Claudia, que había pedido un año de permiso en el bufete para disfrutar de la niña, seguía ayudándome siempre que podía.
¿A eso le llamas ayudar?
Pero su carácter, al menos conmigo, había cambiado. Con razón, desde luego. Pasaba mucho tiempo sola con Alejandra y, cuando yo estaba en casa, me dedicaba a escribir, al menos siempre que los terribles dolores de cabeza me lo permitían. Al principio nunca hablábamos de ello, pero las pullitas comenzaron a ser reproches y los reproches se convirtieron en discusiones.
En el fondo siempre fue muy dramática.
Nunca le levanté la voz, porque sabía que tenía razón y lo mal que, aunque no lo demostrara abiertamente, lo estaba pasando. Nunca hasta la celebración del segundo cumpleaños de Alejandra. Mis padres y mis suegros habían pasado el día en casa. Cuando se marcharon, sobre las 8:30, Claudia fue a bañar a la niña. Yo estaba ocupando el baño con la cabeza debajo del grifo de agua fría. El dolor era insoportable.
Esa gente habla mucho y muy alto, sobre todo la vieja arpía.
Claudia llamó a la puerta, que estaba entornada, y se asomó.
Cariño, ¿te encuentras bien? Tengo que bañar a la peque. ¿Tienes para mucho rato?
Apenas la oí. Ella insistió.
¿Me oyes? Se está haciendo tarde y si...
¡Puedes callarte por lo menos 2 minutos! ¡2 putos minutos! ¡Tan difícil te resulta!
Sí, se ve que le cuesta, como a su madre.
Alejandra se echó a llorar. Recuerdo la cara de Claudia, una mezcla de miedo, sorpresa, indignación y mucha, mucha pena. Con los ojos llenos de lágrimas, entró en la habitación y preparó una bolsa de viaje rápidamente. Media hora más tarde se había marchado con la niña a casa de sus padres.
Señor, por fin un poco de tranquilidad.
En todo ese rato no fui capaz de articular palabra. Volvió al día siguiente por la mañana. La niña se había quedado en casa de los abuelos. Nos sentamos y hablamos durante horas.
Bueno, sobre todo habló ella.
Lo preocupada que estaba por mí, lo cambiado que me encontraba. Me disculpé una y mil veces, le prometí que jamás volvería a hablarle como lo había hecho. Quedamos en hacer borrón y cuenta nueva, en intentar solucionarlo. Pero no fue posible. Tras unas semanas de calma, las discusiones volvieron. Mi carácter cada día era peor y menos soportable hasta que, un año después, al volver de una reunión para una posible adaptación de mi última novela al cine, encontré una nota encima de la cama.
Lo siento. No puedo más.
Pues que le jodan.
A partir de ese momento, las imágenes vienen de forma confusa y atropellada, como una película quemada a cámara rápida hecha de retales. La llamada telefónica de mi madre llorando.
Otra dramática.
La notificación de divorcio, la visita fugaz de Claudia para recoger sus cosas ayudada por su padre. Y yo, convertido en un mero espectador, viendo cada escena desde la butaca, como si todo aquello fuera con otra persona. Mientras tanto, los antiinflamatorios, antimigrañosos y cualquier otro anti que pudiera tener a mano habían perdido cualquier eficacia. Acababa de firmar un contrato con la editorial para publicar mi...
Nuestra.
...nueva novela. Necesitaba poder escribir, como fuera, así que tuve que pasar a mayores.
Sí, joder, por fin un poco de animación.
Noche tras noche, haciendo trampas, sostenido por circulitos que no recetan los médicos, y líneas de un blanco impoluto y un dedo de grosor pintadas sobre el espejo. Por supuesto, no pude cumplir los plazos. Mi musa, que siempre me había aconsejado y luego acaparado, que empezó ayudándome para luego reclamar su parte, había perdido todo su interés en mi obra.
Hay que tener los huevos muy gordos para decir eso.
Su único interés era machacarme.
¿Cómo?
Despreciar todo cuanto me rodeaba y convencerme de que ella era lo único que necesitaba, aunque se hubiera convertido en algo tan inservible como destructivo.
Cielo, yo te doy las ideas, pero si estás tan jodido y colocado que no eres capaz de pulsar ni una tecla, no me eches a mí la culpa.
La editorial canceló su contrato después de varias advertencias. Había ganado suficiente dinero como para no tener que preocuparme a corto plazo, pero cada vez gastaba más en ocuparme de mis migrañas.
Cualquier excusa es buena, ¿eh?
Durante 3 años estuve viviendo de noche y apenas durmiendo de día, hasta que conocí a Susana.
La preciosa Susana, con unas tetas tan grandes como su cabeza.
Acababa de ser contratada como camarera en el tugurio que solía frecuentar y entablamos una buena amistad. Hablar con ella era diferente. Estaba acostumbrada a aguantar la chapa de borrachos y yonkis noche sí y noche también, así que supongo que me consideraba algo exótico, o al menos algo con un mínimo de educación, de lo que muchos otros carecían. Una noche, ya casi amaneciendo, esperé a que cerrara el bar. No era la primera vez que lo hacía. Luego le acompañaba a su coche y yo volvía a casa derrumbado en el primer taxi que pasara.
De la vieja escuela, tan refinado y caballeroso.
Pero esa noche iba tan hasta arriba de todo que perdí el conocimiento. Desperté en su casa 24 horas después. Ella había pedido el día libre para cuidarme.
¡Oh, qué mona!
Me dijo que había hablado mucho en sueños, que había tenido hasta conversaciones enteras y que una de esas voces le había dado mucho miedo. Así que, por primera vez en mi vida, me planteé que había dejado de ser más listo que los demás, y me decidí a contarle a alguien lo que de verdad ocurría.
¡Tachán!
Nunca supe realmente cómo se tomó todo lo que hablé aquella mañana. Su cara apenas cambió de expresión, sus ojos oscuros fijos siempre en mí. Pero cuando terminé, ella simplemente dijo que conocía a alguien que podía ayudarme, pero que solo podría hacerlo si yo estaba convencido de necesitar ayuda. Asentí y me eché a llorar mientras ella me abrazaba. Ya más calmado, miré a Susana. Era como si un ángel hubiera bajado a hacerse cargo de un bar para poder justificar que, en realidad, se hacía cargo de mí.
Pero, obviamente, no nos iba a separar.
No tuve tiempo. Quise avisar a mi ángel para que se fuera, que huyera, pero en ese momento todo se volvió de un impecable color blanco. Me dijeron que habían pasado 6 meses desde aquel día. Encontraron a Susana en su casa, estrangulada con sus sábanas, y a mí junto a ella, riendo con la mirada perdida. 6 meses de agonía, sumido en un sueño en el que, como la Odetta Holmes de Stephen King, solo podía mirar por un pequeño agujero mientras otro vivía mi vida con correas en las muñecas. ¿Ves, Musa? Esto es lo que has conseguido. Una habitación con paredes de un impecable color blanco, una cama dura y la banda sonora de los gritos de esos tarados por las noches.
Mejor que piensen que estás como una puta cabra a que te consideren un criminal, ¿no?
Hoy ha venido mi padre a visitarme. 15 minutos en entorno controlado y vitrina de seguridad de por medio. Me ha dicho que mi madre aún no se ve capaz de venir. De hecho, duda que algún día lo sea. Y aquí estoy, en la fila de vuelta a mi habitación, con el vasito de plástico y las pastillas reglamentarias de las 8:30.
No.
Mi próxima novela tendrá que esperar.
No te las tomes.
Igual que Claudia, Alejandra, mamá, Susana.
Esa hija de puta se metió donde nadie le llamaba. Te he dicho que no te las tomes.
Duerme, Musa.
No, joder.
Duerme esta noche para que pueda llorar por mis errores, porque me he creído más listo que nadie y pagué caro el verlo tan tarde. Así que ahora, duerme.
No seas imbécil, escúchame.
Duerme hasta que mañana nos despierte una luz de un impecable color blanco que, al menos, me dará esperanza. La esperanza de que quizá algún día desaparezcas.
¡No! ¡No te las tragues! ¡No! ¡No! Eres un desgraciado.